Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que desde el Derecho queremos conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Pese a que el planeta es aparentemente más agua que tierra, aparentemente porque debajo del agua tiene que haber tierra, como me enseñó mi hijo Eduardo cuando tenía 7 años, solo un porcentaje minoritario es de agua dulce, un 3,5%. El resto es agua salada. Si bien el agua dulce es vital para la existencia humana, como todos los bienes económicos, también se encuentra regulada. Originalmente, la reglamentación somera de las aguas estaba en el Código Civil de 1857, pero desde 1951 aquella fue concentrada en el Código de Aguas. Esta normativa, modificada en varias oportunidades y en particular por la Ley de la Reforma Agraria, entregaba al Estado la posibilidad de controlar el uso y sancionar el mal uso o no uso de las aguas. Una característica de este código, el original, fue la vinculación que necesariamente debía existir entre el propietario de la tierra y el propietario del derecho de aguas. El Decreto Ley 2603 de 1979 permitió que se pudiera vender las aguas por separado de la tierra. Por eso hoy día hay campos sin agua y agua sin campos. El derecho de aprovechamiento de aguas es un derecho real que recae sobre las aguas y que consiste en el uso y goce de ellas. Se trata de un derecho de carácter perpetuo. Esto quiere decir que tanto si se usa como si no se usa, se mantiene el derecho. Basta que se pague una patente anual para su conservación. Este mes, el derecho de aguas y el agua potable son noticia. El primero, por el prolongado corte de agua potable en Osorno, cuyas consecuencias están lejos de terminar. El segundo, porque la Cámara de Diputados aprobó recientemente una modificación al Código de Aguas que data de 1981, que pretende limitar el carácter de perpetuo del derecho de aprovechamiento. Esto motivó un inserto de amplia circulación en los medios de prensa escrito por parte de diversas asociaciones gremiales. Para conversar sobre este bien indispensable que es el agua, invitamos a dos egresados y académicos de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. A la profesora Nancy Yáñez Fuensalida, abogada de la escuela, magíster en Derecho Internacional con mención en Derechos de los Pueblos Indígenas por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Buenas tardes, Nancy.
Buenas tardes, Eduardo.
Y a Francisco Agüero Vargas, profesor de Regulación de Servicios Públicos y máster en Ciencias en Regulación Económica y Competencia en la City University of London. Bienvenido, Francisco.
Buenos días. Buenas tardes.
Antes de entrar en terreno, muchas gracias antes por haber aceptado nuestra invitación, escucharemos una canción atingente específicamente al tema de hoy. Nancy, ¿la quieres presentar?
Me toca presentar una canción que alude efectivamente al tema que nos convoca, Aguas de Marzo, interpretada por Elis Regina y Antonio Carlos Jobim.
Pedra é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto.
chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã.
É um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
É José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
ponte,
porte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Badaba, badibaziza, zazaziza, badada mienha, andadede, badadede.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Nancy Yáñez y Francisco Agüero, con quienes estamos conversando sobre el agua y su regulación. Una primera pregunta para ambos. ¿Debe el agua tener dueño? ¿Y quién tiene que ser el dueño del agua? Nancy.
Bueno, yo creo que esta pregunta efectivamente nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del agua y cómo concebimos el agua. La verdad que siendo el agua un bien esencial para la vida en el planeta, tanto de los seres humanos como de todos los ecosistemas, cumple una multiplicidad de funciones. Y tal vez lo primero que yo quisiera poner sobre la mesa es de alguna manera problematizar respecto a la invitación inicial que dice, mire, el agua es un bien económico, por lo tanto requiere regulación. Yo diría que una de las problemáticas que plantea nuestra legislación es que precisamente ha omitido las otras funciones que cumple el agua, dándole un rol preponderante a la función económica. Bajo esa perspectiva, efectivamente, el agua ha sido concebido como un bien nacional de uso público desde el comienzo de la República, y así es recogido en el 19 número 23 de la Constitución, o sea, es decir, la Constitución política de la República, que es la que figura, define el marco de privatización de las aguas en nuestro país, no abdica de reconocer de que el agua es un bien nacional de uso público, precisamente porque lo que parece ser absolutamente impertinente es pensar que en definitiva el agua puede ser objeto de propiedad privada. Y a efectos de poder colocarlo en el mercado de bienes y servicios, entonces la Constitución opta por esta figura del derecho de propiedad sobre la concesión de aguas y la reviste de una serie de salvaguardas jurídicas que finalmente derivan en su privatización. Pero en la noción jurídica, tanto el Código de Aguas como la Constitución parten de la base que el agua es un bien nacional de uso público y que, por lo tanto, el dueño es la nación toda, que se ejerce por medio del Estado como administrador de los bienes sociales.
Sí, yo estoy bien de acuerdo con lo que dice Nancy. Agregaría, sí, que Chile es un país que siempre ha tenido escasez de agua, es decir, es un país que conocemos la situación del norte, pero en la misma zona central hay bastante escasez, en la zona del secano costero, en la sexta y séptima región. Entonces, yo creo que lo que se ha hecho es reconocer un valor económico porque es un bien escaso. Es decir, es un bien escaso y con múltiples usos, que como va a salir acá, hay consumo humano, pero también hay consumo para la agricultura, para la ganadería, consumo forestal. Y esa tensión de escasez y necesidades de usos productivos y también usos no productivos, como decía Nancy, el reconocimiento del tema medioambiental de las cuencas, hacen que tengamos este sistema que, por una parte, reconoce a veces el derecho histórico de la gente, pero, por otra parte, la tensión de qué hacemos con quienes no tienen derecho histórico y o quienes no tienen tierra. La gente en la ciudad no tiene tierra. Es decir, no podemos pensar que nosotros tengamos agua, ¿no? Entonces, hay que también pensar en el consumo humano de este recurso que es escaso y con un uso creciente. Y además, agregaría yo, con una situación de calentamiento global y cambio climático que está poniendo en entredicho todos los presupuestos de esta regulación.
O sea, en definitiva, el agua para nosotros en Santiago por lo menos era abundante y hoy día ya no es tanto. Y pasa a ser una complicación. ¿En qué situación se encuentra nuestro país en relación con los tratados internacionales sobre el tema de la regulación y protección del agua?
A ver, yo creo que aquí es importante señalar que la discusión respecto a el marco regulatorio respecto a este bien escaso y esencial. Yo diría que lo primero que es importante reconocer que sin lugar a duda el agua es un bien escaso. De ello efectivamente da cuenta las cifras que Eduardo nos entregó al comenzar el programa. Pero esta escasez también tiene que ver con una desigual distribución del recurso en el planeta. Y nuestro país es un ejemplo paradigmático a ese respecto, porque si uno mira lo que Chile significa en términos de la Reserva Mundial de Agua, Chile constituye un reservorio mundial de agua. En Chile nos encontramos con las mayores reservas de agua bajo la forma de glaciares, y por eso que es tan relevante no solamente el marco normativo del Código de Agua, sino que también de la Ley de Protección de Glaciares. En los casquetes polares está la concentración de agua y nosotros tenemos control sobre gran parte de los campos de hielo sur, norte y sur, que efectivamente constituyen una reserva a ese respecto, y también contamos con glaciares septentrionales hasta la tercera región en nuestro país. Ahora, lo que ocurre es que efectivamente, no obstante que supuestamente deberíamos tener, conforme a ello, abundancia de agua, tenemos escasez en la distribución. Tenemos el desierto más árido del planeta en el norte, y ahí nuestra escasez es endémica, o sea, tenemos una situación de escasez particularmente compleja en el norte del país, en la que evidentemente nos coloca en un escenario de mayor estrés hídrico a nivel mundial, ¿no? En el resto del país tenemos una serie de problemáticas derivadas, algunas de efectos antropogénicos en la intervención humana respecto a la sobreexplotación del recurso, particularmente producto de prácticas de monocultivo, y luego los efectos del cambio climático, que entre otras cosas, evidentemente nuestro país no está ajeno, a pesar de que nosotros nos generamos las emisiones y las emisiones son finalmente a nivel mundial. Entonces, esto obliga a tener una regulación diferenciada del agua, ¿no? A mí me parece que es súper importante considerar que incluso cuando miramos el fenómeno de escasez hídrica, hay consideraciones geográficas, hay consideraciones sociales, hay consideraciones ecosistémicas y consideraciones económicas que debieran estar en la cabeza del regulador y en las que aparentemente el modelo que tenemos en Chile, que está determinado porque la regulación la establece el mercado. O sea, ¿qué es lo que dice? El problema de escasez se resuelve porque finalmente va a tener el agua aquel que está dispuesto a pagar más por ella. Y en consecuencia la va a usar más eficazmente porque pagó por ese dinero. Eso no funcionó. Y eso no ha funcionado en Chile. Me parece que los informes 2011 y 2013 del Banco Mundial son certeros al efecto. En lo que refiere a los tratados de libre comercio, la verdad que Chile, a diferencia del resto de los otros países, no tuvo grandes problemas en colocar el agua como un bien económico en los tratados de libre comercio, porque ya lo había tratado como un bien económico en la Constitución. Entonces, en eso Chile tuvo mucho menos tensión que la que se produjo en los otros países de la región. Pero cuando hoy día enfrentamos la cuestión de de poner en el mercado de bienes para la inversión, el agua, nos enfrentamos a cuestiones de cómo las inversiones amparadas por tratados de libre comercio, en definitiva, restringen las facultades regulatorias de los estados como los nuestros, y es el dilema que se va a plantear en el caso de Osorno. O sea, el caso de Osorno va a plantear el mismo dilema que vivió Argentina a propósito de las aguas de Buenos Aires, aguas de Santa Fe, cuando no cumplieron los contratos de concesión y dejaron a la comunidad sin agua, y el Estado argentino le dijo, mire, le voy a terminar la concesión. Terminaron en el CIADI disputando finalmente lo que hasta hoy día es una piedra en el zapato para Argentina, porque están pidiendo monumentales indemnizaciones porque en virtud de los tratados de libre comercio los inversores han buscado restringir las facultades regulatorias de la administración, en particular aquellas de interés público, y sobre todo limitar facultades que estiman o asignarle el carácter expropiatorio a cuestiones que dicen, mire, usted en mi país no puede hacer lo que quiera.
No, bueno, hay alguna regulación a propósito también de temas de derechos humanos en materia del agua, ¿no? Uno, hay una regulación sobre el acceso al agua potable, o al acceso al agua, y claro, cómo se implementa eso en Chile es interesante, porque Chile tiene, hay que reconocer, no es todo un descalabro, tenemos abastecimiento de agua en zonas desérticas, y con muy buenos indicadores, y también en todo Chile estamos con un problema naturalmente interesante y crítico en la ciudad de Osorno, porque está estresando el sistema, eso está bien, pero también tenemos excelentes indicadores de tratamiento de aguas servidas, por otro lado. Entonces también eso ha favorecido que aguas abajo de la planta se esté usando esa agua para agricultura o agroindustria, ¿no? Lo que decía Nancy respecto a la discusión que va a haber y que se está dando, y tal vez nos adelantamos un poco, Eduardo, pero de la situación de la empresa en Osorno, ¿no? Y qué va a hacer el Estado chileno con los tratados de inversiones, de protección de inversiones, finalmente, es súper interesante, porque la regulación chilena en materia del mercado de agua, por una parte, es bien revolucionaria en ese sentido, ¿no? La pregunta interesante sería ser, ¿cómo estaríamos si no tuviéramos esa regulación? Es como el contrafactual, porque con un país con mucha demanda en el norte, por ejemplo, tenemos comunidades de indígenas con uso ancestral, y por otro lado tenemos grandes empresas mineras que necesitan mucha agua. Eso es una cosa, es una tensión que debe ocurrir en muy pocas partes. Pero también tenemos un marco regulatorio en agua potable bastante revolucionario y han dado relativamente bien. Es decir, tenemos una regulación de agua potable más o menos hace 30 años con un sistema de subsidio al agua a la gente que no puede acceder, que reconoce el valor de mercado del agua, es decir, porque para que no se derroche, si hay un país que hay escasez, no queremos que la gente ande regando las calles en el desierto, ¿no? Entonces, se tiene que mantener esa señal de precio, por así decirlo. Y por eso hay un sistema de subsidio que incluso se está ahora ampliando toda la regulación a lo que es el agua potable rural, que son muchas, que es lo que no estaba cubierto por la regulación y por la propia superintendencia hasta hace muy poco tiempo. Era un área, todo lo rural en Chile era sujeto de muy poca regulación, muy poca fiscalización. Y por otro lado, mucho desarrollo inmobiliario en alguna zona. Entonces se empieza a producir esa tensión de gente que quiere tener una parcela agrada con una piscina en zonas que ya están estresadas por el uso del agua, ¿no? Y para cerrar, yo creo que esta misma regulación sanitaria de agua potable, bueno, siempre ha contemplado la posibilidad de que se pueda caducar la concesión. Es decir, que finalmente si alguien lo hace reconocidamente mal, se le pueda quitar la autorización. Esto está bastante regulado. Ha ocurrido en algunas ocasiones en Chile, no sé si con inversionistas extranjeros o no, pero se han puesto resguardos. Y en otros países que tienen la misma tradición, como Francia, por ejemplo, se contempla el mecanismo de caducidad de la concesión. Entonces, vamos a ver qué ocurre y finalmente qué decisión se toma al respecto.
Pero eso se refiere a la concesión de agua potable, pero no a los derechos de agua.
Efectivamente, la concesión, diríamos el permiso de operación de la empresa de agua potable en esa localidad, donde además los permisos o la autorización o la concesión es por el segmento. Hay una concesión para producción y distribución, hay concesiones de recolección y tratamiento de aguas servidas. Es como que hay varias concesiones en la misma zona geográfica de la misma empresa.
¿Pero los derechos de agua son de la empresa o son del Estado que se entregan en uso?
Los derechos son de la... es una situación súper interesante, porque cuando uno consume este vaso de agua que tenemos al frente y que si lo sacaron de la llave, estamos consumiendo derechos de aprovechamiento que son de la empresa agua potable. Y nosotros podríamos consumir todo el agua y se podría evaporar. Pero cuando devolvemos el agua al alcantarillado, de alguna manera estamos devolviendo el agua de la misma empresa de agua potable. Ahora bien, es un agua servida, no es potable, naturalmente. Y eso es algo bien poco explorado. Y además es una situación bien particular, porque bueno, ¿de quién es la propiedad cuando ya el agua es vertida una vez por la planta de tratamiento de agua servida? En Chile tenemos un indicador de 98% de tratamiento de agua servida en zonas urbanas, que es un indicador que naturalmente no son los indicadores de América Latina, son indicadores como de Europa. Entonces, claro, pero son derechos de, son bienes nacionales de uso público, respecto a los cuales el Estado otorga concesiones, ¿no? De respecto al dominio público.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy, como les señalé, nos acompañan Nancy Yáñez y Francisco Agüero, con quienes estamos hablando sobre el agua y su regulación. Nancy, ¿tú crees que es realmente tan revolucionario el sistema regulatorio chileno para el agua potable?
A ver, yo creo que efectivamente en el ámbito urbano el sistema es un sistema que ha funcionado con altos estándares. Yo creo que, y con altos estándares en términos de calidad y con altos estándares en términos de subsidios sociales. Yo creo que yo coincido plenamente con Francisco en el sentido de que el régimen de subsidio, sin lugar a duda, es un régimen que ha permitido, en definitiva, el acceso al agua potable en forma prácticamente a una cobertura prácticamente total en los sectores urbanos. De hecho, yo creo que la forma en que se ha implementado este proceso no solamente ha tenido virtudes en el fondo del marco regulatorio, sino que incluso la jurisprudencia ha sintonizado, en mi opinión, adecuadamente con la noción de que el agua potable y el saneamiento es un derecho fundamental y que no hay ningún individuo que pueda prescindir de esto. Y así es como tenemos cierta jurisprudencia, en particular de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que fue una de las primeras que planteó el que en el evento de que un usuario no estuviera en condiciones de pagar su boleta de consumo, debiera buscarse mecanismos de pago distintos de la suspensión del suministro de agua potable, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, bueno, finalmente no hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional a este respecto, fundamentalmente porque la empresa asume la decisión de reponer el servicio. Uno podría pensar, y si hoy día uno mira las normas hacia dónde transita la reforma del Código de Agua, parece ser que en el punto donde tenemos consenso está precisamente ahí. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que lo que está en definitiva en discusión es precisamente lo robusto del sistema regulatorio respecto al concesionario, porque ahí yo diría que hay algunos problemas que están dados precisamente por el tipo de sanciones a los que se enfrenta el concesionario cuando no da cabal cumplimiento a las obligaciones contraídas. Ahí hay una asimetría en definitiva, pero además un mercado monopólico, entonces complejo en definitiva de regular en ese sentido, y hemos observado cómo en definitiva esto ha ido de alguna manera mermando la calidad del servicio. Tuvimos el caso en Santiago cuando se contaminaron las aguas, el sistema de agua potable, también no se empezó a entregar un agua de mala calidad, etcétera. Ahora, yo diría que ahí efectivamente el problema que ha planteado en definitiva el monopolio por parte de la sanitaria es precisamente el que el Estado ha perdido la facultad, en el fondo. Cuando se privatizan en los sistemas es precisamente para que mejore el servicio y se reinvierta. En Chile uno podría decir que la matriz de agua estaba bastante desarrollada, por lo tanto las empresas también llegan a proveer en el sistema agua potable urbano en buenas condiciones, ¿no? Pero en general, un poco lo que nos muestra el caso Osorno, que es lo mismo de los casos que citamos antes, es que efectivamente el concesionario no necesariamente en un mercado monopólico tiene incentivo para disponer recursos para reinvertir y efectivamente tener una mejora continua en el servicio, ¿no? Entonces parece ser de que ahí evidentemente tenemos un problema. El tema rural es un tema bastante amplio y tal vez podemos volver a retomar.
Vamos a nuestra primera pausa. Volvemos en unos minutos más con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de vuelta con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Seguimos conversando con Nancy Yáñez y con Francisco Agüero, con quienes estamos analizando el problema del agua. La publicación efectuada por diversas asociaciones gremiales sobre la reforma al Código de Aguas, al que ustedes mencionaban, sosteniendo que ella amenazaba la certeza jurídica y el bienestar de las personas y de la sociedad. Quiero detenerme en una de estas afirmaciones del inserto, que se refiere aquí, comillas, dice, algunos de los artículos del proyecto de ley establecen limitación al uso y goce del derecho y lo declara temporal, quedando la renovación a discreción de la Dirección General de Aguas, al tiempo que establecen la caducidad por no uso y amarra la concesión a un uso determinado, pudiendo actuar esta entidad discrecionalmente y prestarse para malas prácticas, cierre comillas. No indica cuáles son esas malas prácticas. ¿A qué modificación específicamente se refería este inserto, Francisco?
Mira, acá se está discutiendo hace ya un buen tiempo la regulación de agua, ¿no? Podríamos decir que desde el retorno de la democracia hay una discusión y hubo una reforma que tras 15 años se logra aprobar el año 2005, que fundamentalmente se preocupó de, dado que los derechos de aprovechamiento, muchos fueron ofrecidos o otorgados también, de manera gratuita, hubo problemas en la asignación. Como decía Nancy, hubo un problema de distribución inequitativa. Hubo gente que acaparó esto, acaparó sin usar. Y además, para que los mercados funcionen bien, tiene que haber algún grado de información. Y acá habían problemas de información. No se sabía cuánto del recurso había. Ese es un grave problema que tiene el sistema chileno. Puede ser con o sin mercado. No se sabe bien cuánto es el recurso que hay. Además, es un recurso que ha ido disminuyendo en el tiempo. Está lloviendo menos en Santiago, entonces eso tiene un efecto que es innegable. Entonces, dada esa situación, se estableció un mecanismo que establecía la patente por no uso, que con las críticas que puede tener ha funcionado, porque una de las cosas que se quería hacer era que empresas o gente que tuviera derecho de aprovechamiento y no lo estuviera usando, pagara patentes, y si el costo de la patente terminara siendo tan alto, devolviera los derechos. Uh-huh. Y eso ha ocurrido. Ha ocurrido con los agentes emblemáticos de este proyecto, como eran algunas empresas hidroeléctricas, que tenían proyectos que estaban viendo si lo hacían. Bueno, al establecerse la patente, finalmente la comienzan a pagar y finalmente la devuelven. Yo creo que la preocupación que tienen los diversos gremios, ¿no?, es pasar de este sistema, donde hay derechos de propiedad, donde si uno quiere, bueno, toda la regulación del derecho de propiedad, que en la Constitución está bastante exacerbada, pero responde a alguna situación en que históricamente los derechos de propiedad fueron débiles, plantea que pasar de ese esquema, pasemos a un esquema donde, bueno, me podrían revocar mi derecho, ¿no? Y si yo soy un banco o soy un pequeño agricultor que tenga un proyecto, que venga una autoridad y que discrecionalmente me termine mi proyecto, yo creo que atiende a esa preocupación. Es decir, puede ser grandes gremios, pero quedar sometido al arbitrio y tal vez, como hablan de las malas prácticas, a la corrupción del funcionario que podría decir, mira, en su caso usted está usando mal el agua. Eso sería lo que nadie quiere. No queremos esos escenarios de corrupción. Pero, por otra parte, tampoco queremos que estos proyectos sean proyectos que son a veces legítimos. No hay de todo. Acá hay buenos y malos proyectos, pero que venga la discreción y que me lo terminen. Y por otra parte, también queremos hacer un uso eficiente. Entonces, en algún caso, alguien podría decir, bueno, tengo un derecho y si no lo estoy usando, me lo van a quitar. Bueno, tal vez a veces queremos que no se usen esos derechos. Es decir, hay que tener cuidado con los incentivos y sería lamentable que esto es como la ley del péndulo, ¿no? Que realmente pasamos del full mercado, queremos pasar al modelo opuesto, donde si salváramos algunos problemas de información fundamentalmente y de acaparamiento y también uso alternativo, ¿no? Decía Nancy, tenemos el norte, pero también tenemos el norte con mucha energía solar. y hay un hay proyectos de desalación de agua del mar. Es decir, también hay otros usos que, dado que ha ido bajando el costo de la energía solar, puede ser factible para que el agua se usen cuando corresponda para consumo humano y se use eficientemente, creo yo. Yo diría como un mínimo vital. No puede ser si esta persona que no puede pagar la cuenta que decía Nancy en San Miguel, claro, yo no sé si era para su consumo mínimo o estaba haciendo un uso excesivo, ¿no? Es decir, o derrochando. Entonces yo creo que acá se debiera garantizar estos mínimos vitales, podríamos decir, pero después de eso, el mismo subsidio tiene un tope porque, claro, trata de fomentar un poco el uso eficiente del recurso. Yo creo que ahí también hay que apuntar.
Nancy.
Bueno, yo creo que efectivamente el inserto apunta específicamente a la regla de caducidad de los derechos de agua. Y la regla de caducidad efectivamente es un elemento bien estructurante de la reforma. Se establecen en el fondo un plazo, la temporalidad de los derechos de agua en un plazo de 30 años, que es un plazo bastante razonable para ejecutar cualquier proyecto de inversión. Pero precisamente lo que busca frenar es la acumulación del recurso con fines especulativos. La verdad que en la realidad chilena nosotros conocemos efectivamente que hay empresas cuya función es efectivamente alumbrar aguas para especular con ellas en el mercado de bienes y servicios. No es un agua que aquel que la alumbra la use para fines productivos en sí mismo, sino efectivamente para obtener la ganancia que le permite la transacción, en definitiva,
del recurso. Alumbrar y extraer el agua.
Extraer el agua, ¿no? Entonces, ahora, si el agua es un bien nacional de uso público, evidentemente el Estado debiera poder recuperar aquella agua que no está teniendo un uso eficiente o un uso efectivo. Y la verdad que la forma en que puede hacerlo es que en algún minuto pueda volver al dominio público cuando el particular no está haciendo uso de ello. La experiencia en el derecho comparado, no existe ningún caso en que los derechos de agua se concedan a perpetuidad. Los derechos de agua están otorgados precisamente para lograr el objetivo que se ha trazado la persona que se adjudica la licencia. Ahora, el código contempla la posibilidad de prorrogar automáticamente si el titular de la concesión requiere de esos mismos derechos para continuar adelante su proyecto.
Esto es el proyecto, es el proyecto de modificación.
Lo que no favorece o lo que no permite es que efectivamente uno pueda argumentar que tiene que la concesión ingresó a su patrimonio y que por lo tanto tiene la discrecionalidad para poder hacer con ello lo que estime conveniente, o incluido buscar una mejor oportunidad de mercado para poder especular en definitiva con ello. Y una sola cosa quisiera agregar que sí me parece relevante y tiene que ver con que ¿a qué derechos se aplica la regla de caducidad? Y eso es un tema súper complejo en el debate sobre el proyecto, porque aquí lo que está en discusión es si se va a aplicar retroactivamente o no, o si se aplica exclusivamente para las concesiones que se otorgan desde el momento que entrara eventualmente en vigencia esta nueva normativa, o puede aplicarse a los derechos de agua ya concedidos. Mi impresión es que si no se puede aplicar retroactivamente, la reforma es absolutamente letra muerta. Y esto es una preocupación de volador de luces, porque todos los derechos de agua están prácticamente otorgados y por lo tanto no habría ninguno que pudiera caducar, porque todos podrían apelar al régimen regulatorio anterior.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hablamos del agua y de su regulación con Nancy Yáñez y Francisco Agüero. ¿No es razonable volver al sistema antiguo, que el que tenía el código original, el código de agua original, en el sentido de que el propietario del predio tenía que tener agua y viceversa, que no hubiera agua fuera del predio, en materia agrícola, por ejemplo?
Bueno, mira, no lo sé. Lo interesante es que, claro, ¿qué pasó con los que ya vendieron el agua? Entonces sería una excelente manera de recuperar agua, que de hacerse de una riqueza que ya enajenaron, podríamos decir, ¿no?
Pero en el fondo, obligar a las personas que hoy día tienen agua y que no tienen predio a comprar predio y a explotar el predio con el agua, o sea, darle la vinculación directa entre la propiedad del agua al predio. No el que vendió ya el agua, porque no le podemos obligar a recuperar el agua, pero sí el que la tiene, porque lo que es escaso hoy día efectivamente es el agua.
Yo creo que, a ver, si es tan escaso, y naturalmente escaso, y tiene valor, probablemente, incluso estos especuladores, se debe estar desarrollando un mercado con algún grado de imperfección. Es decir, la gente está necesitando agua y también tratando de darle el uso más eficiente posible. Yo creo que, como decía Nancy, el monocultivo o un uso abundante del agua en algunas, para algunas especies puede ser, bueno, tal vez usted irá a ocupar, o incluso el Estado podría fomentar usos más eficientes y riego tecnificado, ¿no? Tratando de evitar un plantar trigo en alguna zona es un úselo el agua en lo que sea más eficiente, creo yo. Es decir, también hay que dar esa señal. Es una pregunta que me supera un poco. Hay que reconocer la limitación. Esta me supera y no tengo tanta agua para responder.
Nancy.
A ver, yo un poco a partir de la experiencia de trabajo en terreno con comunidades, creo que uno podría acercarse a lo mejor a una respuesta en ese sentido. A ver, mi impresión es que evidentemente el Chile ha cambiado desde la reforma agraria hasta hoy día, ¿no? Ha cambiado sustancialmente. Es un país en donde la agricultura más bien tiene el carácter de una agricultura de tipo monocultivo, de exportación a gran escala. No estamos pensando en el fondo, no, y en general, no es un país que en definitiva en donde el componente agrícola tenga la relevancia que tenía en los 60, probablemente. Hoy día sí la tiene, fundamentalmente en el sector frutícola exportador. Y yo creo que eso evidentemente implica que ese es un sector productivo importante que requiere de una disposición de recursos. Ahora, pero también lo requiere la minería, pero también lo requieren los campesinos, también lo requieren los pequeños, los habitantes de las zonas rurales, también lo requieren los habitantes de las ciudades. Entonces, yo creo que pensar en definitiva, probablemente el modelo que vinculaba el agua a la tierra, en el fondo, en decir, mire, en realidad el uso de la tierra va indisociable con el del recurso hídrico, parece no ser tan así, no ser un buen modelo, porque lo que tenemos son una multiplicidad de usuarios y una multiplicidad de funciones sobre un mismo sistema hidrológico. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en el agua como cuenca, ¿no? El agua es una cuenca que en el fondo, yo hace unos años he estado escribiendo con Susan Poat, una antropóloga ecuatoriana, sobre, ella ideó el concepto de la cuenca social, es decir, mire, las cuencas hidrográficas a la vez son cuencas sociales, son hilos de agua que relacionan personas, que son hilos de agua que pone la naturaleza y donde se relacionan múltiples usuarios a lo largo de la cuenca, y desde esa perspectiva lo más razonable pareciera que junto con el marco regulatorio del Estado debieran generarse condiciones para hacer lo que se llama la gestión o la gobernanza, modelos de gobernanza de la cuenca donde los múltiples usuarios puedan participar en definir cómo se va a usar y se va a distribuir el recurso. Y ahí cuando finalmente hay una presión y se contraponen dos usos, deben establecerse reglas de priorización. Y eso es lo que se ha establecido en la legislación comparada como uso prioritario.
A conciliar. El servicio domiciliario de agua potable es un monopolio natural. Uh-huh. No sé si está correcto la expresión ahí, monopolio natural.
Absolutamente.
¿O perfecto? Pues muy bien. El que se otorga a través de concesiones, entonces. Francisco, ¿cómo se calcula la rentabilidad asegurada al concesionario? Porque el concesionario no puede colocar cualquier precio.
Claro. Son efectivamente monopolios naturales, y lo que no quisiéramos acá es que hubiera competencia, porque no nos gustaría que las calles estuvieran rotas por dos empresas de agua potable, ¿no? Y dos empresas de alcantarillado. Sí puede incorporarse competencia en algunas áreas, pero fundamentalmente en redes no es lógico. Ahora bien, Chile tiene algunas particularidades y, por ejemplo, en gas hemos tenido precisamente empresas compitiendo con redes de gas en Valparaíso, por ejemplo, ¿no? Eso es absolutamente ineficiente, y lo que ocurre es que lo que tenía que ocurrir, quebró una compañía y la otra se compró los activos. Y claro, uno piensa, si se rompe una cañería de agua, ¿qué compañía llamaría, no? Eso podría haber pasado en Valparaíso, en materia de gas. Son monopolios naturales y parte de la regulación, y esto es, ocurre no solamente en agua, ocurre en electricidad, ocurre en telecomunicaciones, ocurre en gas, las empresas tienen derecho a una rentabilidad. Como son monopolios, si no estuvieran regulados, y ahí viene el juego con las regulaciones, ellos podrían estar abusando y cobrar lo que quisieran. Entonces, a Eduardo le cobraría mucho la empresa si no tuviera regulación. Diría, a ver, ¿dónde vive Eduardo? ¿Qué auto tiene? Entonces, ya, le cobramos tanto. Ya, Nancy, otro valor, le cobran menos. No sé, no tengo idea. Pero requiere un control del abuso y la posibilidad de abusar naturalmente, fundamentalmente, diríamos, por el lado del precio, y por eso se le fijan tarifas, y... Como son inversionistas, tienen derecho a recuperar la inversión, ¿no? Hay uso alternativo. Ahora bien, hay negocios más riesgosos que otros. El negocio del agua potable tiene riesgos, pero es un riesgo muy distinto al riesgo que tiene una empresa que enfrenta competencia como ocurre en telecomunicaciones, donde el riesgo es mayor. Es decir, puede venir una tecnología o puede venir alguien y me arrebata mi cuota de mercado. En agua potable es un monopolio natural y además legal en Chile, a diferencia de otros sectores, que hay un derecho a una rentabilidad. En Chile ha habido discusión del cálculo de rentabilidad este año por la rentabilidad de las empresas eléctricas, que es una rentabilidad que estaba fijada por ley, el número, y además una rentabilidad para toda la industria, y una rentabilidad que además estaba fijada desde el año 82. Es decir, llevamos 37 años con la misma rentabilidad. En el caso del agua potable es distinto. Hay un procedimiento legal para determinar su rentabilidad. Es una rentabilidad que naturalmente es para los riesgos, que tiene bajos riesgos. Ahora bien, hay riesgos de otro tipo. Tiene que estar invirtiendo y para eso tiene que hacer obra. Pero tenemos que tratar de buscar a gente que lo haga de manera eficiente y para eso un premio es la rentabilidad.
Vamos al caso de Osorno. Uh-huh. Un caso muy 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 patente y muy trágico. Aquí no podemos referirnos a las causas concretas de la falta de agua, porque la investigación aún está en curso. Pero han salido algunos trascendidos en cuanto a la precariedad de la operación del servicio de agua potable, que había poco personal, extensas horas de trabajo, equipos deficientes, hablaba el tema del reloj, que quedó como impactante, o sea, en general, errores humanos. Desde el punto de vista regulatorio, Nancy, ¿qué debe hacer la autoridad en este caso?
Bueno, yo creo que efectivamente esto va a poner a prueba el sistema sancionatorio, o sea, y el sistema sancionatorio puede tener distintos mecanismos para finalmente sancionar lo que sin lugar a duda parece ser una vulneración de las obligaciones contraídas por la empresa. Entonces, yo diría que acá mi impresión es que lo más relevante es la señal de seriedad que da la administración a efectos de dar cuenta que la sanción evidentemente cumple dos funciones. Una, prevenir que hechos de esta naturaleza se produzcan en el futuro y actúe además como un efecto ejemplificador respecto de las otras empresas o esta misma en su conducción en otras áreas concesionadas. Y dos, debiera operar el efecto reparatorio que tiene la sanción. Ahora, si esto se logra por medio de dejar sin efecto la concesión, la verdad que podría, yo creo que aquí lo que vale pronunciarse es efectivamente cómo se provee mejor servicio, ¿no? Uno tiende, yo diría que personalmente veo con interés el tema del caducar la concesión, precisamente por el impacto político que tiene, ¿no? Este impacto político de pensar que en definitiva hay cierta impunidad respecto de los inversores y que en definitiva esta última ratio, ¿no?, que dejar sin efecto la concesión aparece como en definitiva atractivo. Creo que lo correcto, lo razonable es efectivamente pensar que si hay un incumplimiento grave, caducar la concesión efectivamente debería ser una consecuencia lógica cuando esa entidad no está efectivamente en condiciones de cumplir con las obligaciones que se le ha impuesto. Y ahí uno debiera pensar que respecto a esta situación o cualquier otra, uno puede caducar la concesión porque la empresa es inidónea para cumplir esa función, ¿no?
Sí. ¿Francisco?
Sí, la caducidad de la concesión en general es una medida. Primero la tiene que adoptar el presidente de la República, no la y la jurisprudencia de la Contraloría ha dicho en materia agua potable que tiene que adoptarse en casos realmente graves, ¿no? Es decir, de verdad la adopta el presidente, se dice que podrá, porque tiene que ponderar el elemento técnico, pero también el elemento político, porque acá no queremos la caducidad de la concesión gatilla una serie de efectos. Básicamente, alguien se tendría que hacer cargo de esto, y queremos que ese alguien sea la persona, alguien que lo vaya a hacer bien, no que lo vaya a hacer mal, ¿no? Entonces, hay acá una serie de sanciones, pero uno tiene que pensar en que finalmente las sanciones van a beneficio fiscal. Eso no responde el daño que se le puede causar a las personas. Y ahí entra en juego las compensaciones que pueden establecerse para los usuarios a través de eventuales acciones colectivas o mediaciones que pueda tener el CERNAC. Yo creo que igual hay un tema interesante, ¿no? Porque estamos hablando del tratamiento en zonas urbanas, pero se va a abrir la regulación al tema rural, ¿no? Entonces, probablemente en la zona rural ocurren estas situaciones mucho más habitualmente. Y la regulación no es muy distinta, no se habla de concesionario, se habla más bien de un licenciatario, pero no es muy distinta a la regulación urbana. Entonces, hay que dar señales, pero ante una situación equivalente a la de Osorno en un sistema potable rural donde hay menos continuidad, pero podría ser más, hay sistemas de agua potable con varios miles de personas, podría generar el efecto de que, bueno, grandes empresas terminen comprando sistemas de agua potable rural donde no hay fines de lucro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser cauto y finalmente la gente quiere reponer el servicio y que se le repare el daño, ¿no? Claro, podría ser el efecto ejemplificador de la caducidad, pero yo creo que hay que ser cauto en la medida que se opte, porque queremos que siga funcionando bien y mejor, ¿no? Naturalmente.
Volver al agua que sea... Hay una idea que se plantea respecto de la posibilidad de que las empresas de agua potable o algunas empresas de agua potable vuelvan a poder del Estado y que sea el Estado quien administre. ¿Qué opinan sobre esa posición?
Yo puedo opinar. Tenemos un caso de... Bueno, esto era así hasta el año... Diversos años, ¿no? En Santiago se privatiza el año 99. En otras regiones la privatización fue parcial, con participación del Estado de hace muy poco tiempo, y tenemos algunas empresas públicas que son no estatales, pero son municipales. El caso de la empresa de Maipú. Y la empresa de agua potable de Maipú es una empresa que tiene unos indicadores de calidad de servicio muy malos, muchas sanciones. Y si uno se mete a la página web de la empresa, ve propaganda política, podríamos decir, ¿no? Incluso reparos de la Contraloría han señalado que el cobro de lo no pagado, bueno, es medio discrecional. Entonces uno sospecha ahí que no sé si es mejor el remedio para esta enfermedad.
¿Nancy?
Bueno, yo la verdad que, mi énfasis está más bien en yo creo que la gestión, si la gestión del recurso puede ser llevado en forma eficiente por una empresa del Estado o por una empresa privada, yo no creo que ahí esté el kit del asunto. Sí. En estricto rigor, si uno piensa, por ejemplo, Codelco gestiona recursos, la reserva de cobre, de igual forma que lo hacen empresas privadas. Yo creo que el punto efectivamente está en de qué manera, en definitiva, en Chile el agua responde a las múltiples funciones que está llamado a responder, de una manera que la habitabilidad de nuestro territorio sea sustentable y sea sustentable en todos los ámbitos. Ahora, yo sí tengo preocupación respecto a lo que puede significar la privatización de los sistemas de agua potable rural. Yo creo que hasta ahora los sistemas de agua potable rural han sido una experiencia bien interesante de gestión comunitaria del agua, en donde los derechos de agua están en manos de los usuarios y han tenido, en realidad, no hay grandes situaciones que uno podría mirar como críticas en la gestión de los comités de agua potable rural. Es una experiencia bastante exitosa. Ahora, lo que empieza a ocurrir es que el mundo rural les empieza a quedar, se empieza a crecer, y empieza a crecer de una manera absolutamente inorgánica, porque empieza a generarse una especulación inmobiliaria respecto a la zona rural, y ahí entonces empezamos a tener un problema no menor, en donde este proceso, la incorporación de la sanitaria, podría al mismo tiempo ser una puerta de entrada para las inmobiliarias.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Muy interesante todo esto, particularmente la última etapa. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por esta interesante conversación sobre un tema que seguirá dando que hablar. Y con la canción Rome Wasn't Built in a Day, interpretada por Morchiva, muchas gracias, despedimos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles y que tengan un buen regreso a casa.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.